Gastrofotógrafo, episodio número 31. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, futuras estrellas de la fotografía gastronómica, y bienvenidos un día más a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcast de la Academia de los Fotógrafos. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieras saber sobre técnica, iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing para fotógrafos, temas de empresa y muchas cosas más, todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, culinaria, de alimentos o como le quieras llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Hoy miércoles 2 de diciembre, primer episodio de este último mes del 2020, de este atípico, por decirlo suavemente, año que nos ha tocado vivir. Y es que bueno, ya pues este es el episodio número 31, nos quedan 4 más, vamos a terminar la primera temporada de Gastrofotógrafo, del podcast de Gastrofotógrafo, con 35 episodios. Y la verdad es que no puedo estar más contento de poder llegar hasta esta cifra, y bueno, tengo que daros las gracias a vosotros porque vosotros sois los únicos culpables, entre comillas, y responsables de que se haya llegado a esta cifra, porque bueno, uno empieza un proyecto, pero si no interesa y a nadie le gusta, pues lo dejas aparte, lo dejas y te dedicas a otra cosa. Y realmente, pues desde que empezamos en mayo, creo que fue, sí, el primero de mayo que fue, empezamos, ya desde el principio, pues si os acordáis, era una periodicidad de cada dos semanas, después me lo pedisteis cada semana, creo que fue en julio, empezamos ya hacer un podcast semanal, y la verdad desde ese momento pues cada día es más gente que se suma al podcast, cada vez que más escuchas, y la verdad que bueno, pues se agradece un montón, porque para mí esto es totalmente una satisfacción poder ponerme aquí delante del micro y que vosotros estéis del otro lado, y sobre todo pues la satisfacción viene después cuando me mandáis vuestras opiniones, comentarios, me contactáis porque habéis escuchado por el podcast. En fin, al fin y al cabo, como siempre os digo al final de cada episodio, pues es daros las gracias. Esta introducción de hoy es para daros las gracias, porque sin vosotros esto no tendría sentido y esto no sería, pues no existiría directamente, con lo cual muchísimas gracias, y como os digo siempre, sois unos cracks. Bueno, pues después de esta intro vamos a ver de qué va a tratar el tema de hoy. Y es que el tema de hoy, este episodio de hoy, me hace una especial ilusión y una especial, estoy especialmente feliz, no sé si me notan la voz, por lo siguiente. Sí que es verdad que hemos hecho episodios o he dedicado episodios a una temática a raíz de una sugerencia o de una pregunta que me habéis hecho, pues como siempre, que me mandáis un correo a mi dirección de correo, por Instagram, pues a lo mejor en algún comentario en el blog, etcétera, etcétera. Pero no habíamos dedicado nunca un episodio a 100% preguntas, y claramente preguntas vuestras y respuestas que os voy a dar yo aquí en directo. Y bueno, esto siempre, al fin y al cabo, es puedes determinar un poquito ya si ya sigues teniendo una cierta audiencia cuando ya te da para hacer un programa de este estilo. Y bueno, ya ha llegado después de, pues eso, llevamos desde mayo, pues después de 6 meses ha llegado el poder hacer uno de estos, con lo cual me hace muchísima ilusión y tengo que dar las gracias. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Voy a coger preguntas que me habéis hecho, que ya están contestadas, aviso, ya están contestadas, porque yo siempre cuando me escribís intento contestaros, pues si puedo en el momento, o si no puedo en ese momento, pues siempre intento dentro de las 24 horas después de que me habéis contactado poder contestaros, porque bueno, ya que os tomáis el tiempo, lo mínimo es tener un poquito de cariño y devolver ese interés, pues pudiendo contestaros lo más rápido posible. Pero bueno, pues muchas veces suelen ser las mismas preguntas, suelen ser las mismas temáticas, entonces dije, bueno, pues voy a aprovechar que ya he tenido varias preguntas de varios tipos y le voy a dedicar un programa específico a responder estas preguntas en directo, aunque repito, ya están respondidas a las personas. Dicho esto, bueno, pues vamos a empezar con la primera, y es que Monse me escribió hace un tiempecito a través de, bueno, un comentario dentro de uno de los artículos del blog preguntándome lo siguiente. Hola Adrián, estoy empezando en esto de la fotografía gastronómica y quería adquirir un nuevo objetivo. Actualmente tiene un 18-200 de kit y un 50 mm. Mi cámara es una 90D y ha llegado a mis ojos un Canon 35mm 2.8 macro. Mi pregunta es si es un buen objetivo y que si me iría bien para comida, y sobre todo porque estaba pensando en planos cenitales y algún macro de comida. Muchísimas gracias de antemano, saludos. Bueno, a Monse en este caso le expliqué, o bueno, más bien le contesté personalmente, porque como la pregunta era muy específica de un objetivo y una cámara muy específica, pues bueno, le expliqué mi parecer sobre lo que me estaba preguntando, pero la he traído a colación porque, bueno, esta es una de las preguntas que más me hacéis, y es qué objetivo me compro para hacer fotografía gastronómica, fotografía comercial, fotografía de producto. Y bueno, yo creo que ya lo he tratado en varias partes del podcast, pero bueno, vamos a hacer una respuesta un poquito más específica y voy a llevármelo, como siempre, a la parte más del razonamiento, en que deciros que tenéis que usar esta distancia, esta y esta. Y es que va a depender mucho de qué tipo de fotografía queréis hacer. Hay un episodio en el podcast que ya dediqué un poquito al hat-trick de objetivos que uso yo a día a día, y también, bueno, ahí enfocaba desde el punto de vista que por qué usaba cada objetivo, y es que, os lo voy a dejar de todas formas como siempre en las notas del programa, quiero explicaros lo siguiente. Dependiendo qué tipo de fotografía hagáis, vais a necesitar unas distancias u otras, ¿vale? En este caso, bueno, yo siempre recomiendo que si ya empiezas a invertir y dependiendo qué tipo de fotografía quieres hacer, por ejemplo, si eres un fotógrafo más 100% de bodegón, o es un fotógrafo más de pequeñas cosas, o de aislar mucho, o de producto en sí, pues bueno, está claro que vas a usar mucho más una distancia, pues tirando, si eres de lo último, tirando a distancias del 50 para arriba. Sin embargo, si eres, estamos hablando siempre en full frame, ¿vale? Y sin embargo, si eres uno más de bodegones grandes, de hacer grandes displays y todo esto, bueno, pues yo te recomiendo siempre que tires por debajo de los 35, o sea, por los 35 a los 50 es una buena distancia focal. Y dentro de las distancias que podemos manejar, sí recomiendo, y que se dedicó un episodio dentro del podcast, que creo que fue los últimos, sobre el tema del macro. Sí es verdad que sí es recomendable a la larga, o al medio plazo mejor dicho, tener un macro dentro de un objetivo que tenga la capacidad macro dentro de tu arsenal de objetivos. En este caso, bueno, pues la buena relación que tienes de poder aislar productos dando esa, si os acordáis, magnificación, o mejor dicho, la relación de aspecto de 1-1 objeto con sensor, pues bueno, te va a poder hacer fotos sobre todo en productos y de detalles que no vas a poder conseguir con ningún tipo de otro objetivo. En este caso, bueno, yo siempre recomiendo que tiréis a través, para conseguir sacarle el mayor partido, poder conseguir ese tipo de imágenes, sí que es recomendable tirar hacia distancias focales más zoom, más hacia de los 70 hacia arriba. En el caso, bueno, de que sea PSC, pues con un 70 ya tienes un 105 en conversión, o un 60 sería un 90. Pues yo creo que ahí son las distancias que son más agradecidas, por decirlo así. Dicho todo esto, para hacer un resumen, ¿qué objetivo tener? Bueno, pues yo, si estáis empezando, os recomendaría que seguíais con el kit, ¿vale? Que es un zoom variable, un 18-55, que es equivalente a un 24-70, que es, o el 24-70 de full frame, porque bueno, y es, os va a sacar de muchos apuros. De hecho, es el que yo sigo usándolo a día de hoy en bastantes trabajos, el que venía con mi Sony, el kit, el pisapapeles. Y después, dependiendo, si queréis tirar por una vertiente mucho más de bodegón, de displays grandes y todo esto, pues tiraros a un objetivo fijo, un 35mm full frame, o puede ser un 50, aunque bueno, vais a tener que tirar mucho para arriba. Y si os tira más ir hacia la fotografía macro, hacia la fotografía un poquito también de retrato, pues ir hacia objetivos más de distancias más focales más largas, como pueden ser los 70, los 85, un 100mm, esto hablando siempre el full frame. Después, cuando estéis en APS-C o micro 4 tercios, tendréis que hacer las conversiones para tener las equivalencias. Bueno, dicho esto, vamos con la segunda pregunta, y es la de Edwin Rodríguez, que dice así: saludos Adrián, me gusta mucho tu podcast y los artículos del blog, muchas gracias. Me gustaría saber qué tipos de esquemas de luz sueles usar más comúnmente y qué tipo de modificadores usas. Pues a ver, Edwin, principalmente yo no soy una persona de, sobre todo ni tanto en estudio ni tanto en exteriores, de meter muchos puntos de luz. Porque creo que, bueno, en el momento que empiezas a añadir muchas luces, pierdes, sobre todo empiezas a alumbrar, como digo yo, en vez de iluminar. y vas perdiendo pues contraste, vas perdiendo lo que yo digo un poquito la esencia, vas perdiendo la capacidad de emocionar, porque bueno, lo bonito, lo que emociona de una imagen es al fin y al cabo el contraste, las caídas de luces, los degradados, etcétera, etcétera. Entonces cuando metes muchas luces, vas matando sombras y cada vez las cosas van saliendo más brillantes y van perdiendo emoción. Para mí, pues cada vez que le metes las luces te vas yendo más a la parte e-commerce, que al fin y al cabo es cada tipo de fotografía, cada tipo de iluminación tiene su finalidad. La parte de e-commerce, pues sí es necesario, dependiendo. Tenerlo todo muy bien alumbrado para que el producto se vea perfecto en todos los en todas sus esquinas, por todas sus partes. Pero bueno, para el tipo de fotografía que hago yo, por lo que me llaman, generalmente no es tanto ese e-commerce de fondo blanco 100% iluminado. Con lo cual yo casi siempre trabajo con una luz o con dos puntos de luz. Aquí tengo que hacer el matiz de que no es siempre dos flashes. Puede ser un flash y un rebotador. Eso es un segundo punto de luz. O sea, estás haciendo que venga la luz desde otra dirección diferente a través del rebote. Pero bueno, generalmente cuando salgo fuera suelo llevar dos flashes, ya por backup también, por si acaso pasa algo. Pero bueno, generalmente suelo acabar usando uno, con un esquema que tengo bastante... Ya dependiendo pues lo que quiero hacer, pues suelen ser bastantes, como ya hablamos en el episodio de esquemas de un solo punto de luz, que os lo dejaré por abajo también. También hay un artículo en el blog hablando de esto. Pues generalmente siempre usando pues los ángulos que son más favorecidos o los esquemas de luz que son más favorecidos para lo que estoy fotografiando. Y bueno, pues sí es verdad que cuando trabajo en estudio, y aquí tengo que hacer un pequeño énfasis, cuando trabajo en estudio suelo usar más de un punto de luz. ¿Por qué? Porque generalmente cuando trabajo en estudio, como esta semana, son productos, son fotografías un poquito más complejas, y aunque se podrían hacer con un solo punto de luz, esto me implica más tiempo después en posedición, juntando capas, etcétera, etcétera. Con lo cual pues intento pues trabajar con la mayor cantidad de puntos de luz que sean necesarios y que tengo a mi disposición. Yo tengo pues cuatro flashes. Que suelo trabajar, pues a veces he llegado a poner los cuatro incluso con algún rebotador, o sea, un esquema de luz complicado o complejo, mejor dicho. Pero bueno, esos son casos especiales porque también me genera el poder hacer la foto prácticamente de cámara y me evita tiempo después en posedición, en tener que meter lo que digo, trabajar en capas, en Photoshop, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, eso para tu respuesta, pues eso, uno o dos, o para vuestras respuestas cuando me preguntáis, uno o dos puntos de luz es lo máximo que suelo usar yo cuando trabajo, casi en el 90% de mis trabajos. ¿Y qué tipo de modificador usas? Pues de todo. También tengo otro episodio, hablamos de modificadores, pero sí es verdad que mi modificador estrella es una ventana de 60x90. Creo que es la que más versatilidad me da. Y bueno, mezclado eso después con pues los rebotadores 5 en 1, los modificadores 5 en 1 que hay, pues prácticamente, y cartones pluma, con eso casi puedo hacer de todo, prácticamente todo, porque bueno, es mi forma de trabajar y como he ido desarrollándolo con el tiempo para ser lo más eficiente posible con la menor cantidad de equipo posible. Vamos con la siguiente pregunta. Lecio Alonso dice: buenos días, Adrián, quiero empezar en fotografía gastronómica y quería saber qué modificador coger primero. Mira, otro de modificadores, creo que este por eso lo puse uno detrás del otro. Tengo amigos en restaurantes y me gustaría hacerle algunas fotos a sus platos y al mismo tiempo a mi pequeño estudio. ¿Por cuál me aconsejas empezar? Muchas gracias y un saludo desde Galicia. Lecio, pues otro saludo desde aquí también de Galicia, compañero. Bueno, pues mira, yo te recomendaría, pues como he dicho hace un momento, una ventana de 60x90 con, os recomiendo, una ventana de 60x90 con panel de abeja, porque de esta manera vais a poder tener una luz muy difusa, o sea, bonita, bonita luz. Y aparte, bueno, el panel de abeja os va a permitir restringir un poquito más cuando lo queráis hacer así, desde la direccionalidad de la luz. Además de esta ventana, yo me compraría un modificador 5 en 1. Sabéis que son estos modificadores que, bueno, son redondos, ovalados, los triangulares, los hay de miles de formas diferentes. Sí, recomendaría que compráis el que más grande podáis conseguir. Yo el que llevo creo que es de 1,20 m por 2 metros, una cosa así. Pero bueno, son 5 en 1 porque tienen 5 caras, por decirlo así. Tiene una cara negra, una cara blanca, una cara dorada, una cara plateada y si le quitas toda esta funda, tienes material difusor. Bueno, pues con esto tenéis otro punto de luz más, otra ventana de luz, pues del tamaño que lo compréis. Y bueno, pues da muchísimo juego e incluso, bueno, podéis llegar a bloquear ventanas completas de una casa o de un restaurante y conseguir esta difusión de la luz que da, pues, una luz mucho más suave, más bonita, dependiendo de lo que estéis buscando. Y la verdad es que son relativamente baratos. No son comparado con un modificador, un softbox o una ventana como las que acabo de comentaros, el precio es esto y prácticamente irrisorio. Lo tenéis en miles de portales de internet, tiendas de fotografía, bueno, lo podéis encontrar por cualquier parte. Y bueno, estas son las dos cositas con las que yo sí recomendaría empezar, ¿vale? Dicho esto, vamos con la siguiente y esta vez es Fede. Esta me hizo mucha ilusión porque no tiene nada que ver con fotografía y es un poquito más sobre el tema de cómo vivo yo la fotografía. Y es así, Fede me preguntó hace unas semanas, sobre todo porque bueno, llevaba estas semanas de trabajando en el estudio, llevaba afortunadamente, pero bueno, hay que... hay que cogerlo con sus medidas. Esto llevaba casi tres semanas sin pisar el estudio y trabajando fuera, en locaciones todo el rato. Y bueno, Fede, yo puse una historia diciendo que bueno, que por fin que se sentía a gusto de volver al estudio. Y bueno, Fede, a raíz de esto, me preguntó lo siguiente: hola, escuché todos los podcasts tuyos y cada día me entusiasmo más por la fotografía gastronómica y de producto en general. ¿Dónde disfrutas más hacer las fotos? ¿En locaciones o en estudio? ¿O es 50-50? Un saludo desde Argentina. Otro saludo desde aquí, Fede, y me hizo muchas gracias, mucha ilusión hacer que me hiciera esta foto, porque la verdad es que hasta ahora hemos hablado por estas tres primeras preguntas, habéis visto que es de equipos, y que haya una pregunta un poquito más de personal, por decirlo así, de cómo disfruto más mi trabajo, pues me hizo mucha ilusión. Y aquí, pues, la respuesta fue sí, 50-50. La verdad es que yo disfruto hacer fotografías en cualquier lado y creo que es un privilegio. A ver, conlleva esfuerzo y conlleva un trabajo detrás, pero creo que soy un privilegiado en estos momentos de poder dedicarme a lo que me gusta y poder ganarme la vida con ello. Más o menos, ya no estamos hablando de dinero aquí, sino me puedo ganar la vida con ello. Y si esto, bueno, dentro de esto, pues sí, disfruto mucho haciendo mi trabajo, pero sí es verdad que, bueno, si como todo en la vida, si vas mucho tiempo fuera trabajando en restaurantes, trabajando en hoteles, esto, moviéndote, pues bueno, hay un momento que es igual que la gente que viaja mucho, hay gente que le encanta viajar, pero bueno, si te tiras 2 meses seguidos cogiendo aviones, aeropuertos y moviendo equipo de un lado para otro, pues acabas un poquito cansado y echas de menos la tranquilidad de poder trabajar, a lo mejor levantarte tarde, más tarde y trabajar en tu estudio tranquilamente, con la calma, con la música. Y bueno, esto fue lo que me pasó a mí hace poco, que llevaba 3 semanas moviéndome mucho y esta semana ya la tenía para estudio y se agradeció también por el frío que hace, empieza a hacer fuera. Trabajar en el estudio. Son ritmos totalmente diferentes. En los restaurantes y en fuera es mucho más dinámico, es mucho más rápido, es una vibra totalmente diferente. También tiene cosas muy buenas, que es, por ejemplo, la interacción con personas, que a mí me encanta hablar con mis clientes, con cocineros, un poquito la vibra que hay en los restaurantes. Pero también me gusta mucho la tranquilidad de mi estudio. Al fin y al cabo, cuando trabajo en el estudio, puedo trabajar con otra persona si tengo asistente ese día o si trabajo con un estilista, pero generalmente trabajo solo y son sesiones mucho más pausadas. Sí es verdad que me exigen mucha concentración porque, bueno, cuando trabajo producto generalmente son pequeños detalles que hay que tener que estar muy pendientes de ellos, pero es un ritmo totalmente diferente. Y no podría decir cuál me gusta más. La verdad es que los dos los disfruto, como te digo. Pero bueno, siempre es interesante tener un equilibrio, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, Fede, por tu pregunta. Y vamos con la siguiente, con Alberto Figueroa, que pregunta... saludos, antes de darle gracias por todo el contenido que creas para que podamos aprender sobre fotografía gastronómica y de producto. Respecto a las bases, fondos de más a 3 Soy Props, que creo que se llaman así... Los compras, los haces, etcétera, etcétera. Muchas gracias y saludos desde México. Vale, respecto a esto, todo el tema de props, atrechos, fondos, etcétera, etcétera, es un mix. En mi caso, yo tengo cosas que compro directamente, como por ejemplo los fondos que estuvieron aquí Sara y Manuel, los chicos de Fondos para Fotógrafos, de Puchero Studio. Ellos hacen unos fondos fotográficos buenísimos y la verdad es que yo les sigo comprando porque me parecen muy buenos y me facilitan mucho el trabajo. ¿Por qué? Porque son un, por decirlo así, un recurso muy bueno cuando tienes que trabajar fuera. Porque si tienes que llevarte tus maderas, tienes que llevarse el atrecho, tal, bueno, pues significa que te vas a sacar más cargado de la cuenta, con, por lo cual estos fondos van muy bien. Pero sí es verdad que muchos de ellos me los he creado yo. Los que tengo aquí en el estudio son maderas que he ido trabajando yo con el tiempo, las he pintado a mano, tengo telas también pintadas, tengo telas que he ido comprando en tiendas, y los atrechos también pues son cosas que voy comprando de vez en cuando, y hay otras que me las he creado yo, con lo cual es un mix entre las dos cosas. Mi recomendación es la siguiente: es importante ir poquito a poco armándote este fondo de armario, empezando con vajillas que vayas comprando por ahí, pequeñas maderas que vayas tratando. En internet hay miles de tutoriales de cómo añejar madera, de cómo trabajar pues masilla para que parezca, después pintarla y darle texturas. Bueno, hay miles de formas, y yo creo que es algo súper divertido de esta profesión, de la capacidad de poder hacer estas manualidades, o por lo menos a mí me encantan. Sí que es verdad que si te dedicas profesionalmente a esto, pues bueno, es imperativo que cada cierto tiempo vayas invirtiendo en mejorar pues tu fondo, este fondo de armario, tanto de vajillas como de maderas, cuberterías, telas, fondos. ¿Por qué? Porque bueno, te van a dar una capacidad de poder generar imágenes diferentes a las del resto, y también le vas a dar más opciones a tus clientes. Por ejemplo, hace poco uno de mis clientes, bueno, aunque él tiene una vajilla espectacular y tiene, la verdad, es un cliente que invierte bastante en cómo presenta su comida, cómo presenta cómo es la experiencia de su restaurante, yo llevé gran parte de mi arsenal, por decirlo así, y es una cosa que agradeció muchísimo, porque le estás ampliando las posibilidades de cómo presentar sus imágenes o cómo presentar sus productos, creando imágenes diferentes al resto, con lo cual, bueno, pues es un extra que doy como fotógrafo. Pero bueno, dicho eso, bueno, pues es un mix y es una cosa que yo os recomiendo que vais armando con el tiempo y no os rompáis mucho la cabeza con que tenéis que comprar mucho. De hecho, las primeras imágenes eran muy parecidas todas porque tenía 4 o 5 cositas y a lo mejor el mismo plato lo veías en 4 o 5 imágenes, pero bueno, eran mis inicios y al final creo que todos empezamos por ahí. Y la última pregunta nos la hace, o me la hizo mejor dicho, José Antonio, y es así. Hola Adrián, aunque es un tema técnico, o cómo, me gustaría saber cómo utilizas la cámara para ver en directo en lo que está viendo tu cámara en el ordenador. Tengo en mi caso una EOS RP y un iMac. ¿Es necesario algún hardware especial? Muchas gracias por tu dedicación a que aprendamos esta bonita disciplina. Bueno, hay un episodio que siempre, bueno, que he dedicado en el podcast, que es el de la captura conectada. Y bueno, creo que es algo súper importante que todos sepamos, o si nos dedicamos a esto, hagamos o intentemos trabajar de esta manera, porque bueno, nos va, como dije en ese programa, nos va a sacar de muchos, muchos problemas. Al fin y al cabo, bueno, es muy sencillo el poder trabajar de esta manera. Casi todas las cámaras hoy en día tienen una manera de poder trabajar conectado al ordenador, y se trabaja a través de pues dos programas principalmente: el revelador digital que estés usando, ya sea Lightroom o Capture One, que también hay un episodio en el podcast que fue el último que hablamos sobre Capture One, y entre medias tiene que haber siempre un programa. En este caso de Capture One, pues el programa ya lo tiene integrado en el propio Capture One. En el caso del Lightroom tendríamos que trabajar con un programa específico que generalmente suele ser nativo de la cámara. Fuji tiene el suyo, Sony tiene el suyo, Nikon, Canon, etcétera, etcétera, que lo que hace es que a través de un cable, como el que os he enseñado, TerTools, o un cable USB, que es el que de transmisión de datos que tenga vuestra modelo de cámara, nos conectamos a nuestra cámara y podemos ver directamente. Con lo cual, ya no es un tema de si es iMac, de si es Windows, o si es una cámara u otra. Al fin y al cabo es entender que vas a necesitar este cable, vas a necesitar un programa con el controlar tu cámara, que puede ser el nativo de la propia marca, de Sony, como digo, y después un revelador a donde tienen que llegar tus imágenes. En este caso, bueno, pues como os dije en el episodio pasado, yo me pasé a Capture One, pues porque esta última parte no tengo que tener dos programas, ya tengo un solo programa único, que es el revelador, y el controlador de mi cámara para poder disparar en modo captura. De todas formas, bueno, para los que no sepáis sobre este tema de captura, bueno, os voy a dejar también debajo el enlace al episodio en el que hablamos de esto. Y bueno, hasta aquí estas 5 preguntas que, bueno, nos han dado para bastante, como veis. Principalmente he buscado pues preguntas que son las que más comunes, que son el tema de objetivos, temas de esquemas de iluminación, tema de modificadores, props y atrezzo, que es lo que más me pedís, y alguna cosita técnica, pues como esta última de José Antonio, sobre el tema de la captura conectada, que os llama mucho la atención y creo que, bueno, que es algo súper importante dentro de esta disciplina, que es la fotografía gastronómica, la fotografía comercial. Pues hasta aquí ha sido el episodio de hoy. La verdad es que me lo he pasado muy bien respondiendo estas preguntas y montando este episodio para un poquito hacerlo especial. Y como siempre, quiero dar las gracias por escuchar este episodio, por sobre todo las reseñas de 5 estrellas en iTunes, por los comentarios y me gustas de iVoox, por suscribiros a Spotify, por suscribiros a Patreon, por suscribiros a YouTube, por escuchar por leer los artículos del blog, en definitiva por todo lo que hacéis por Gastrofotógrafo, porque sin vosotros esto no tendría sentido. Y como siempre os digo, sois unos verdaderos cracks. Para mí ha sido un placer nuevamente poder compartir contigo este tiempo. Recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Hasta entonces, ¡nos vemos!